Isaías 29, 13 y 14.
Amén.
Dice pues el Señor: porque este pueblo de su boca se acercó y de sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres.
Amén.
Por tanto, he aquí que yo volveré a ser admirable este pueblo con milagro espantoso, porque la sabiduría de sus sabios se perderá y la prudencia de sus prudentes se desvanecerá. Amén.
No, amén.
Vamos a orar. Bendito amado Dios, en tus manos nos ponemos para este mensaje. Ayúdame, Señor, ayúdanos para aprender de ti. Danos sabiduría con esta palabra y que esta palabra cambie nuestra manera de pensar, de ver. Guíanos pues en eso, Señor, y que seas tú el que toque nuestros corazones y nuestro ser. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.
Y amén.
Muy bien, Isaías capítulo 29, 13 y 14. Entonces dice ahí: este pueblo de su boca se acercó, de su lado me honra, mas su corazón está alejado, ¿cierto? Su corazón se alejó de mí, su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Entonces aquí vemos un pueblo que estaba alabando a Dios, digamos que está alabando a Dios, está dándole honra a Dios con su boca, o sea, exteriormente, pero interiormente no, que dice su corazón está alejado de mí, pero exteriormente con su boca sí está alabando, sí está bendiciendo a Dios. Y también dice, y el temor para conmigo, o sea, el temor de Dios, que ellos decían tener temor de Dios, eran mandamientos de hombres, o sea, que no era temor genuino, no era temor de Dios verdadero, sino que eran mandamientos de hombres: haga esto, no haga aquello, deje de hacer esto, empiece a hacer aquello, pero mandamientos humanos, y no era un temor de Dios que naciera del corazón, que naciera del interior. Era más bien un asunto de apariencia, digámoslo así, ¿cierto? Un asunto de apariencia, de piedad aparente. Entonces, hermanos, el asunto entonces es aquí interno. El asunto no es, por decir algo, tener la ceremonia con la mayor cantidad de ritos posibles que se puedan y que eso sea muy bonito ritualmente, si por dentro no hay nada. Si por dentro no hay nada. No es tener el grupo de música más grande y con todas las instrumentos y todas las cosas, si por dentro, si interiormente no se está adorando a Dios. Entonces eso tampoco serviría. Eso me llevó entonces a preguntarme cuántas actitudes en el cristiano son solo de apariencia. Amén. ¿Cuántas actitudes del creyente o del que está empezando son pura apariencia? No son verdaderas, ¿cierto? Empezando por la alabanza y el temor de Dios que dice acá. ¿Cuántas son falsedades o puro adorno? Mira, hermano, yo creo que tener una apariencia, pues es mejor no tener nada. Que tener que aparentar algo. A mí no me gusta ir al hueco ni a flamenco. Eso es una cosa que yo les confieso. Porque a mí me parece que es pura apariencia, en buena medida. Y en flamenco las son pura apariencia, pero son más caras y al final uno las podría haber conseguido en otra parte. Y yo creo que eso empezó porque por lo del hueco por lo menos, cuando yo empecé en la iglesia, cuando tenía 18 años que empecé a ir a la iglesia, pues yo no tenía sino camisetas, ¿cierto? Camisetas, yo pues era un muchacho ahí jugando fútbol por ahí en la calle, y eso no tenía sino camisetas. Entonces yo ya quería conseguir camisas para ir a la iglesia, ¿cierto? Y irme bien de camisa y todo eso. Yo creo que mi mamá me dio, yo tenía como una camisa, me parece, una blanca, y creo que mi mamá me dio 20 mil pesos, no sé, para que comprara otra camisa, yo no sé cuándo, o valdría 10 mil, yo no sé, pero para que comprara otra camisa. Y alguien me dio la idea: vaya al hueco. Yo no sé quién me la dijo, pero él me dijo: vaya al hueco, que allá con eso se compra tres. Más o menos esa fue como lo que me dieron. Eso le dieron, con esa compra tres en el hueco. Y yo me fui para Medellín con esa, Pues yo quería bastantes camisillas, yo no quería otras, yo quería por lo menos dos para ir a la iglesia. No que me vean cada 8 días en el culto con la misma camisa, ¿cierto? Yo dije, no, que me vean camisas distintas, ¿no? Yo tenía 18 años, allá iban muchachas de 18 años, yo cada 8 días con la misma camisa, qué pena. Entonces me doy para el hueco a comprar camisas. Y hay unos, me acuerdo tanto que había como unas canecas, unas cosas ahí, llenas de camisas, estaba llena de camisas. Y hay a 5.000, coja la que quiera, ¿cierto? Ay, yo veía gente ahí cogiendo camisas. Y yo veía. Y yo también empecé ahí, con todo eso, voy a sacar 4 camisas, o bueno, algo así, más o menos. Yo creo que yo compré 2, pero de todas maneras me rindió más. Pero hermano, qué camisas tan malas. Me duraron una cuesta, 2 cuestas, y ya eso no, malísimo eso. Pero tanta gente, o sea, ¿qué es? Apariencia, ¿cierto? Pues vea, más barato y bonito, y es lo mismo, es igual. La apariencia no vale nada, pero yo digo, ¿la apariencia qué? Compré un vestido de 10 mil pesos o de 15 mil, y ya, le duró 2, pero lo metió a lavar y se dañó. ¿Sí o no? ¿Qué así pasa? Se metió a lavar, quedó muy bonito ese día. Se metió a lavar y se bañó. Entonces, hermano, en lo aparente, ¿para qué? Es mejor tener algo que no tener apariencia. Ahora, hay valores, virtudes cristianas, que hay gente que no las tiene, pero aparenta tener esas virtudes. Amén. Aparenta que sí las tiene. Yo recopilé muy rápidamente 4, y creo yo, hermano, porque una cosa es que yo diga que no me gusta ir al hueco a comprar. Pero la verdad es que cuando voy, me pongo a mirar. O sea, hay un asunto como que lo lleva a uno a mirar, ¿cierto? A mirar. O sea, un asunto así, yo digo, no, yo voy a perder. Pero si voy allá, estoy mirando y me meto por allá, y voy por allá, y voy por todas partes. ¿Por qué? Porque aunque no me guste, aunque yo diga, esto es pura apariencia, de todas maneras hay algo que lo atrae a uno. ¿Sí o no? De todas maneras hay algo que lo atrae a uno. Y así posiblemente, seguramente, en las cosas cristianas. Puede que usted no lo tenga, pero lo atrae a ser aparente, a aparentar que lo tiene. Y eso es lo que creo yo, hermano, que es totalmente malo, como dice aquí el Señor. De sus labios me honra, pero su corazón lejos de mí. Dice que tiene temor de Dios, pero lo que tiene son mandamientos de hombres. Amén. No tiene temor de Dios, tiene mandamientos humanos. Entonces recopilé 4 apariencias cristianas que debemos de combatir nosotros. La primera está en Mateo capítulo 23, seguro habrá más, eso lo dejaremos para cuando predique otro hermano. Mateo capítulo 23, versículo 27. Ahí en Mateo 23, 27 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad! Así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Amén. Entonces, ¿qué está hablando el Señor con esos fariseos? Les dice: hipócritas, porque son un sepulcro lavadito, blanqueado, lleno de flores, digamos, hermoso, pero dentro, ¿qué hay de ese sepulcro? Huesos de muertos, suciedad, no sé cuántas más cosas habrá ya por dentro. Dice: así también vosotros, por fuera se muestran justos, por dentro hipocresía e iniquidad. O sea que la primera apariencia es la apariencia de justicia. Hay gente que aparenta ser justo. Se refiere como a personas que dan una apariencia de piedad, una apariencia de santidad, pero son hipócritas. Y pienso yo, hermanos, que esto es de los grados más altos de la hipocresía. Esto es de las cosas más altas de la hipocresía, mostrarme como justo, como bueno. Yo no puedo entender, hermanos, cómo hay hombres que viven robándole a los otros y se muestran como ayudadores de los otros. ¿Sí o no? Que se viene robándole a los demás y se muestran es como si estuvieran ayudando. Y la gente que piensa que son ayudadores y son es uno ladrón. Eso es apariencia. Yo no puedo entender, hermano, cómo hay pastores que están abusando de los hermanos. Ayer o antier nada más capturaron uno en Bucaramanga que abusaba de los ancianos, de las ancianas de la iglesia que vivían solas, pues abusaba en el sentido que le robaba la plata. Y él decía que la estaba cuidando. Y estaba esperando que murieran para quedarse con el dinero. Y le dije, no, ya la estoy cuidando. Pues fue la policía y lo... Pero también pastores que abusan en el sentido sexual o acosan a las mujeres de la iglesia y se muestran que predican muy puramente, que son puros. Y muchas veces acosan a las mujeres, las llaman y les estoy, y son pastores. Yo no puedo entender, hermano, cómo puede existir gente de ese tipo, pero la Biblia dice que hay.
Y hay.
Y hay. Hay gente así. Uno podría decir, ¿cómo puede haber gente? Pero lo hay. La hay. Segundo de Timoteo 3, 5. Segunda de Timoteo 3, 5. Dice, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a los tales también evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. O sea que si hay gente así, que aparenta piedad, pero es para ver cómo se aprovechan de los hermanos, de las hermanas, de la gente de la iglesia. Pero aparentan que son piadosos. Bueno, hermano, yo por eso digo, este es de los grados más altos de hipocresía o de apariencia. De los grados más altos, de las personas ya demasiado descaradas. Número 2, Marcos capítulo 14. Hermano, yo me asombro, hermano, pero... Por ejemplo, alguien que le esté robando a los hermanos que esté, y que pueda estar en el culto cantando y alabando, yo pienso, ¿cómo puede pasar eso? ¿Amén? ¿Cómo puede pasar eso? Y él sabiendo que está esa ahí viendo qué coge y qué, y allá, alabando y no sé qué, y bendiciendo y todo eso. Yo me pregunto, ¿cómo puede pasar eso? Pero pasa. Marcos capítulo 14, para que dejemos ya de hablar de ese tema que no es muy bonito. Marcos 14, versículo 3, dice: y estando en Betania en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de nardo puro y de mucho precio, y quebrando el alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres, y bramaban contra él. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, porque siempre tenéis los pobres con vosotros, y cuando quisierais les podéis hacer bien, mas a mí no siempre me tenéis. Esta lo que pudo hizo, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho esta será dicho para memoria de ella. Amén. Aquí los que estaban alrededor de Cristo se enojaban, eran defensores de los pobres, porque ellos dicen que era un desperdicio que esa mujer hubiera quebrado ese vaso de alabastro y hubiera ungido al Señor con eso, porque era mucho dinero que se hubiera podido dar a los pobres, y se enojaron contra ella. Yo me imagino que estaban diciéndole algo a la mujer: ¿por qué hizo eso? Váyase de aquí, no moleste, vea, ahí desperdiciando el dinero. Me imagino eso porque el Señor les dice: dejadla, dejadla, ¿por qué la molestáis? No la molestes, déjala. Imagino que no querían, ¿no? Estaban enojados. Vea esta mujer, todo ese dinero que gastó ahí para hacer eso. Hermanos, aquí tenemos el caso de una aparente caridad. Aparente caridad. Aparente amor por los pobres. Pero verdaderamente es mentira, porque esta es gente que ama el dinero y que se enojan por lo que otros hacen con sus posesiones y con su dinero. Hay gente que vive sufriendo por lo que los demás hacen con su plata. Y la gente dice, pastor, dígale a ese hombre que no haga eso con la plata, con su plata. Y yo le pregunto, ¿él lo trabajó? Bueno, ya que él le dé cuenta a Dios de lo que está haciendo, él lo trabajó, yo por qué le voy a decir que no lo haga. Que él le haga cuenta a Dios de lo que él va a hacer con su dinero. Pero vea, pero ¿por qué? Yo no lo hubiera hecho. Bueno, eso es usted, que no lo hubiera hecho. Deje que él sabrá qué hace. Pero el peor punto es este. Hay gente que sufre porque otros usan su dinero para la obra de Dios. Y ellos piensan que lo podían hacer mejor. Amén. Un adolescente le dice a su papá cuando ve a este sacar dinero para las misiones. Y le dice al adolescente, papá, ¿para qué es ese dinero? Y el papá le dice, es para un misionero, pon hermano que está predicando. Y el adolescente dice, no, ¿cómo se va a gastar todo eso en eso? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, cuando usted trabaje, usted sabrá qué hará con su dinero. Por ahora yo quiero apoyar las misiones.
Amén.
Quiero apoyar la obra de Dios. Yo he tenido uno o dos amigos que me han dicho, uno o dos amigos que me han dicho, yo no diezmo porque más bien doy ese dinero a los pobres. Y yo no me he dado cuenta que le hayan dado nunca a un pobre. A lo mejor alguna vez. Pero normalmente no lo han hecho. Hay gente, hermanos, que sufre por los otros porque dice, yo soy mejor administrador y yo puedo ayudarle a los demás. Pero al final es una apariencia de caridad. Porque tampoco la tiene. Y hay que combatir con eso también. ¿Amén?
Amén.
Hay que combatir contra eso. Número 3, 1 Corintios capítulo 8.
Amén.
1 Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2. Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe cosa alguna como le conviene saber. Número 3 es apariencia de sabiduría o apariencia de conocimiento. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe cosa alguna como le conviene saber. Hay gente que aparenta que sabe mucho, pero como dice aquí la Biblia, no saben las cosas como las tienen que saber. Los maestros, los profesores, los que enseñan, esa gente muchas veces se cree superior a los demás. Hay profesores a los que usted les pregunta algo y le dan la vuelta a esa pregunta como 10 veces. ¿Y sabe por qué? Porque no saben responder. No saben responder, echan un cuento, no saben responder. Pero es para aparentar que lo saben. Para aparentar que saben algo. Y así también puede haber maestros de la escuela dominical y predicadores. Le pregunta a un hermano, pastor, ¿y es primero la llegada del anticristo o la del falso profeta? Y el pastor dice, bueno, es que en el orden dispensacional, la voluntad incognoscible de Dios, no la entenderíamos finalmente. Y el que preguntó dice, ¿será que viene primero el anticristo? O sea, no sabe qué me está diciendo, ¿no? No digo nada. Y así en la iglesia, y así en los profesores, y así mucha gente. ¿Por qué? Es mejor decir, pues yo no sé. Voy a mirar a ver qué encuentro. Déjeme un tiempito, yo consulto. ¿Y saben por qué hay mucha gente que quiere saber de algo, pero la verdad no lo sabe? Y una de las cosas es porque no tienen amor. No tienen amor. Ellos tienen ese orgullo. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Pero en cuanto a lo que a los ídolos he sacrificado, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha. Lo enorgullece. Más la caridad edifica. Amén. El conocimiento lo va enorgulleciendo. La caridad lo edifica. O sea que, hermano, usted dar puro conocimiento sin amor, sin caridad, sin entender al otro, eso no sirve de nada. Eso está desenorgulleciendo a la persona. Amén.
Amén.
Tiene que entrar ahí la caridad para que sea edificante, para que eso edifique a los demás. Yo creo que aquí tenemos que pedir perdón muchos de nosotros, los predicadores, porque creemos que sabemos más que los demás. Tenemos una tradición poco caritativa, poco amorosa, que a quien no está de acuerdo con nosotros simplemente lo condenamos. Yo sé que hay momentos que es muy difícil o casi imposible tener comunión doctrinal con las demás, con todo el mundo, pero eso no quita mi amistad con nadie. Un hermano me contaba que el pastor de la iglesia dijo algo, no voy a decir qué dijo. Dijo algo, y el hermano levantó la mano y le dijo: pastor, yo creo que así no es. Y el pastor le dijo: te vas de aquí. Así es decir, te vas de aquí. Si no está de acuerdo con nosotros, puede ir. Hay muchas iglesias. Entonces, hermano, bueno, pues, ¿qué más vamos a hacer? Me tocó a ver para dónde cojo. Nos falta, hermano. ¿Y eso qué? Eso no edifica. Eso no edifica.
Así es.
Amén. Eso dice la Biblia que no edifica. Manera no dice. El verso, hermano, que me movió aquí el corazón, hermano, es el verso 3. Mas el que ama a Dios, el tal es conocido de Dios.
Amén.
¿Son quien dice? No le preocupe tanto. Lo importante es que Dios lo conoce a usted.
Amén.
Usted está preocupando mucho por conocer todo lo de Dios, pero lo más importante es que Dios lo conoce a usted.
Amén.
Amén. Eso es lo que vale. En el amor de Dios, Dios lo está conociendo.
Amén, amén.
Entonces nosotros, que sabemos que Dios nos conoce, deberíamos ir al Salmo 139, meditando sobre en qué sentido Dios nos conoce. ¿Cómo así que Dios nos conoce? Vamos al Salmo 139.
Amén.
Y meditemos sobre ese Salmo.
Gloria al Señor.
Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Que es una meditación sobre el conocimiento de Dios, sobre cómo Dios nos conoce. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostar me has rodeado y todos mis caminos has conocido. Porque aún no está la palabra en mi lengua y aquí, Jehová, tú la supiste toda. Detrás y delante tú me formaste y pusiste sobre mí tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprender. O sea, esa ciencia de Dios, ese conocimiento que Dios tiene de mí, es tan grande, es tan alto, que yo ni lo alcanzo a comprender. O sea, en otras palabras, Dios me conoce mejor que lo que yo me conozco. Amén. Dios me conoce más de lo que yo me conozco. Y no me puedo ni siquiera entender yo mismo, porque es que yo no me entiendo yo mismo.
Amén.
Amén. Como decía, yo me quiero divorciar de esta mujer. Yo me quiero divorciar de yo mismo. No me quisiera, de mí mismo me quisiera divorciar yo. Porque no me conozco. El que me conoce es Dios.
Amén. Amén.
Pero me conoce Dios. Amén. Me conoce tanto que yo no puedo entender. Entonces dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré delante de ti? Entonces vamos al final del Salmo, al versículo 23. Y aquí está la aplicación. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
Amén.
Amén. Señor, usted es el que conoce todo. Usted es el que examina todo. Usted es el que puede ir a arguir mis pensamientos, mis ideas, todas esas cosas.
Amén.
Uno le dice a la gente, a los estudiantes, cuando entran al primero de bachillerato,
sí,
cuando salen en 11, usted no fue el mismo que cuando entró, usted es otra persona diferente a cuando entró, ¿qué es eso? Pero uno también puede decir lo mismo de la iglesia. Usted no es el mismo de la iglesia que cuando llegó a la iglesia.
Amén.
Es otra persona. Examíname, oh Dios, y conoce y mueve todos mis pensamientos. Conoce todo eso, dice, y ve si es mi camino de perversidad.
Ajá.
Y guíame del camino del mundo.
Véname.
Y guíame, Dios. Esa es la aplicación, Señor. Como usted es el que me conoce, yo no me conozco, usted es el que me guía.
Señor.
Porque si yo me guío, me pierdo.
Me
desvío.
Yo me guío.
Amén. Usted es el que me guía en este mundo. Usted es el que me guía en esta tierra.
Gloria al Señor.
Gloria a Dios.
Amén.
Alabado su nombre.
Número 4, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Entonces vuelvo a decir, hermano, hay apariencia de justicia, hay apariencia de caridad y hay apariencia de sabiduría. Y puede ser entre el cristiano, el creyente, puede aparentar que sabe mucho, puede aparentar que es muy dadivoso y puede aparentar que es muy justo, pero es pura apariencia. Y tenemos que combatir contra eso. Amén. Tenemos que pelear contra eso. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 18. Gloria a Dios. Amén. 2:18.
Gracias.
Nadie os defraude en vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad, culto de ángeles, metiéndose en cosas que nunca vio, hinchando vanamente su ánimo carnal. Versículo 23. Las cuales cosas tiene la verdad alguna apariencia de sabiduría en culto voluntario y en cierta humildad de espíritu y en maltratamiento del cuerpo. O sea, hermano, hay apariencia de humildad, afectada humildad y cierta, aparentemente cierta humildad. O sea que también se puede aparentar la humildad. Se puede aparentar que es justo, se puede aparentar que es caritativo, se puede aparentar que sabe mucho, que es sabio, y se puede aparentar que es humilde. ¿En qué consiste esta aparente humildad? Versículo 23 dice, las cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia de sabiduría en culto voluntario, en cierta humildad de espíritu y en maltratamiento del cuerpo, pero no en alguno, no en alguno para la altura de la carne, en maltratamiento del cuerpo. Es decir, no porque usted esté sufriendo, no porque usted esté pasando por dificultades, por problemas, eso quiere decir que usted sea humilde. No porque a alguien le guste vivir en la calle, quiere decir que es una persona humilde. Porque hay gente que le parece que si sufre, va a ser más humilde. Vamos a Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 es una definición de humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de espíritu, estimándoos inferiores los unos a los otros. Hay gente que pierde porque está sufriendo en la carne, entonces es humilde. Pero aquí nos dice, humildad de espíritu, ¿qué es? Estimar al otro superior a mí. Estimar al otro superior a mí. Del otro puedo aprender. El otro me puede enseñar. El otro me puede enseñar. Pero sabe, hermano, hay gente que dice, yo sí he sufrido, a mí sí me ha tocado, yo sí he aguantado hambre. O sea, como si diciendo eso fuera más humilde que los demás.
Amén.
Sí, es que a usted no le ha tocado como a mí. Yo, vea, yo sí tengo la vida dura, algo como así. Y pareciera ser que al decir eso se está creyendo más que los otros. Porque no les tocó. Es algo.
Amén.
No, estime a los demás siempre superiores.
Amén, amén.
A usted.
Amén,
amén. 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 Siempre piense que se puede aprender de los otros. Y no crea que porque su cuerpo ha sufrido maltrato, se ha maltratado, entonces por eso es más humilde. Si puede comprarse unos zapatos, dice, no, es que quiero caminar descalzo. Compre los zapatos. No hay problema. Cómprese. Que quiero sentir como el Señor caminó por allá. El Señor no fue rico, sabemos que no fue rico. El Señor no fue rico. Pero tampoco nos dice la Biblia que vivía quejándose. Amén. Ni que vivía quejándose por allá ni nada. Ahora, hermanos, concluyamos este mensaje. Volvamos al texto que empezamos. Isaías 29. Isaías 29, versículos 13 y 14. Dice pues el Señor, porque este pueblo de su boca se acercó y de sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Y aquí viene la conclusión. Los que aparentan, y vamos a decir lo que lo que dijimos hoy que se aparenta. Justicia, humildad, sabiduría,
caridad.
Los que aparentan y no lo tienen en realidad, tienen una consecuencia con Dios. Por tanto, he aquí que yo volveré a ser admirable a este pueblo con milagro espantoso. Porque la sabiduría de los sabios se perderá y la prudencia de sus prudentes se desvanecerá. O sea, que aunque podamos engañar al mundo, aunque podamos engañar a la gente, aunque el pastor pueda engañar a las ovejas y las ovejas pueden engañar al pastor terrenal, a Dios no se puede engañar.
Sí, señor.
Y esa aparente justicia, aparente sabiduría, aparente humildad, aparente caridad, Dios la va a revelar.
Amén.
Y ahí uno que va a quedar en nada. En nada. Vamos a orar y le damos gracias. Gracias, Señor.